Bueno, pues sí, aquí estamos en esta sintonía y realmente, como siempre digo, no vamos a contar mentiras, sino a desmontar mentiras. Muchas de ellas se instalan ya en el imaginario popular y luego son muy difíciles de erradicar. Es más, es que luego nos acompañan durante décadas y décadas y parecen inmutables. Bueno, lo cierto es que hay elementos de los que hemos estado hablando aquí en este espacio que muchas veces llaman la atención. Y otras veces pensamos, ah, pero esto no era así. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las ondas. Muchas veces hablamos de las ondas electromagnéticas, hablamos del 5G, hablamos de los postes que están encima de las casas, pensamos que pueden ser malos para la salud, así de líneas generales. Vamos, que son en muchas ocasiones la propagación del mal. Y para acercarnos precisamente a esa realidad y ver si hay algo de fundamento en esa, digamos que, adversión que hemos generado en torno a las ondas, pues vamos hasta luego el CARTE A, la Asociación de Divulgación Científica, y hoy nos acompaña Eder Amayuelas, que él es doctor en cristalografía. Eder, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon, Eder.
Egunon, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
Bueno, decía yo lo de la propagación del mal. Bueno, a ver, ¿cuál es ese bulo que se ha instalado en el imaginario popular?
Este es, muy bien lo has escrito tú, este es un bulo, bueno, más que un bulo, es una, inicia como una polémica que se ha instalado y que es, se ha instalado muy bien, se ha enraizado muy bien en la sociedad y que es muy complicada de rebatir, de refutar, de discutir, porque creemos que el principal hecho que sostiene esto, el principal factor que contribuye a que se instale, es sobre todo el desconocimiento. Desconocimiento de lo que es una onda, desconocimiento de qué puede generar daño, qué no. Y bueno, esto al final lo que es el bulo, esta polémica, nace de eso, ¿no? De que vivimos en una sociedad altamente dependiente de tecnología, sobre todo inalámbrica hoy en día, que requiere de propagación de ondas para transmitir la información. Y se ha visto en un montón de, bueno, pues de entrevistas, en programas de televisión incluso, en la que, bueno, podemos hacer la prueba con nuestros afectos cercanos o con la sociedad que nos rodea, en la que preguntamos si, por ejemplo, la radiación wifi o el wifi creemos que es bueno o malo. Gran cantidad de personas nos dirán o que no lo saben o que, bueno, al ser ondas puede que sean malas, ¿no? Y esto es un problema porque al final es el desconocimiento lo que genera desconfianza, rechazo y está este bulo, ¿no?
Bueno, y luego, Eder, no vamos a engañarnos, es que ha habido una movilización social, ha habido movilización política, incluso movilización legal para restringir la cantidad de radiación a la que estamos continuamente sometidos, eso es verdad, ¿no? Y estas ondas, pues la impresión que tenemos o que tienen algunos es que esto daña la salud de nuestros hijos, etcétera, y cuando nos han colocado postes encima de un edificio, inmediatamente han salido casos de que es que me duele la cabeza, es que no sé qué, esto tiene que ver con lo otro. Bueno, pero ¿dónde está el origen real de todo este asunto, Eder? Porque hay que remontarse, yo creo, que décadas atrás, ¿verdad?
Sí, esto, como digo, al final aparece algo nuevo en el mercado, en la sociedad, lo desconocemos y ante lo desconocido el ser humano suele reaccionar bueno, con desconfianza, con precaución, a veces con miedo y con rechazo, ¿no? Esto ya viene de lejos, como dices tú, ya con la aparición de las microondas en los años 70, el término microondas ya genera desconfianza, ¿no? Porque no sabemos muy bien qué son, qué representan esas microondas, ¿no? Y ya si tiramos de hemeroteca se pueden ver ya pues protestas, grupos pequeños de personas que rechazan ese tipo de ondas porque dicen ser dañinas para la salud. Ya con eso, como digo, con la aparición de los dispositivos microondas de uso cotidiano, de uso doméstico, en torno a los años 70, ya hay este tipo de rechazo, ¿no?, por parte de la sociedad. Como dices tú, este asunto llega a juzgados, llega a política, llega a instituciones políticas, como digo, incluso se trata de legislar en algunos países, y bueno, esto hace que el concepto de onda ya genere desde tiempo atrás pues un discurso de rechazo o de miedo y que bueno, que se instala ya durante décadas en el imaginario popular.
Bueno, y eso por no entrar ya en lo que es el sensacionalismo en los medios de comunicación y demás, ¿no? Que esto ha sido, bueno, como muchos de estos bulos, pues suelen ser, digamos que un caldo de cultivo para generar titulares y grandes artículos y demás, ¿no? Esto es por ahí. Pero bueno, vamos a las respuestas que seguro que está esperando el oyente. ¿Son dañinas las ondas del móvil o las ondas wifi? ¿De quién hay que fiarse? Y primero, ¿qué son esas ondas electromagnéticas?
Sí, vamos a empezar un poco por el principio, porque como digo, quizás la mejor forma de acometer pues un bulo enraizado en un concepto que es fundamentalmente físico es ir a la física, ¿no? Sin entrar en ecuaciones ni en clases de mecánica ni nada raro, ¿no? Pero vamos a combatir ese desconocimiento, que por otro lado si me permites, ya introduciría aquí una reflexión personal, ese desconocimiento tampoco lo responsabilizaría a la sociedad enteramente de él, ¿no? Igual también hay que hacer una reflexión desde instituciones de generación de conocimiento, instituciones políticas, sobre cómo transmitimos en una sociedad altamente dependiente de la tecnología, cómo transmitimos el conocimiento del que se basa esa tecnología, ¿no? Pero bueno, vamos un poco al principio, ¿no? El fundamento, ¿qué es una onda? Una onda básicamente es, por simplificarlo, una forma de transmitir en un medio una energía, ¿no? Podemos, si tenemos un medio, podemos poner una analogía, el mar, ¿no? Un medio acuoso, el agua. Cuando yo lanzo una piedra al agua, todos tenemos esa imagen en la que se forman unas ondas, ¿no? O lo que entendemos que son unas ondas, unas pequeñas perturbaciones en ese medio, que en este caso es el agua, que tienen pues unas crestas y valles, ¿no? Unas zonas altas y unas bajas, y la distancia entre esas zonas altas y bajas es lo que conocemos como longitud de onda, ¿no? Que puede ser más rápida o más lenta. En el mar podemos ver que las olas, que son esas ondas, que transmiten una energía cinética, ¿no? Una energía de movimiento en el agua, hace que las olas en este caso sean más grandes o más altas o más bajas, ¿no? Podemos tener unas olas muy agradables de sentir en el océano, o podemos tener un tsunami que puede destruir pues ciudades enteras, ¿no? ¿Qué pasa? Que una onda, la longitud de onda de la que hablaba, esa distancia, hace que en las ondas sean más energéticas o menos energéticas en función de esa longitud. Si es más estrecha esa longitud, si es más alta, ¿verdad? Además, hay distintos tipos de ondas. Yo puedo tener ondas, como digo, mecánicas en el propio mar, en el propio agua, en el aire, cuando con las cuerdas vocales agitamos el aire y producimos sonido. Tenemos ondas sonoras, ondas, como digo, mecánicas, para las que utilizamos para estudiar los terremotos, ondas electromagnéticas, que serían las problemáticas, ¿no? En este bulo, ondas incluso de radiación nuclear, que es la que tenemos quizás más cruzada y la que a veces confundimos con lo que es dañino o no, ¿no? Ese imaginario de lo que mató a Marie Curie, ¿no? A causa de la radiación nuclear, por eso las ondas son malas, ¿no? Porque matan gente, ¿no? Eso es lo que intentamos combatir un poco. Centrándonos en lo que sería la radiación electromagnética, que algo irradie ondas, no tiene por qué ser necesariamente malo. Nosotros estamos continuamente irradiando calor. Ese calor en principio no es malo, ¿no? Estamos generando una radiación, pero que produce calor, ¿no? Entonces hay que distinguir de lo que son las ondas, digamos, dañinas y las que no lo son, ¿no? En el caso de las ondas electromagnéticas, el clásico ejemplo de una onda electromagnética es la luz visible. La luz que nos permite ver, nadie se plantearía que produce cáncer, ¿no? El que yo enciendo la lámpara en casa, esto está generando una radiación electromagnética de una determinada longitud de onda que nos permite ver los colores. Y esto no tiene por qué ser necesariamente malo, es más, nos permite ver. Sin embargo, una luz muy potente podría producirnos ceguera. Y sin embargo, una luz adecuada, con una intensidad adecuada, nos permite ver un bonito paisaje, ¿no? Por lo tanto, vamos a dividir la radiación electromagnética en función de ese concepto que he dicho de longitud de onda, la distancia entre sus crestas y valles, entre radiaciones ionizantes y no ionizantes. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ionizar las moléculas, los núcleos, los átomos que nos componen. Por tanto, aquellas radiaciones, y con esto termino, aquellas radiaciones que tienen longitudes de onda muy estrechas y por lo tanto muy energéticas, los rayos X, por esas radiografías son malas, los rayos gamma, esas energías, esas ondas electromagnéticas son las que nos van a producir grandes daños. Sin embargo, las radiaciones no ionizantes, longitudes de onda, por ejemplo, la radio que nos permite escuchar este espacio, las ondas de radio, las microondas, son longitudes de onda suficientemente grandes como para que no interactúen con nuestro cuerpo, con nuestras moléculas. Por lo tanto, serían no ionizantes, no producen un daño.
Bueno, luego hablamos ya también de la hipersensibilidad electromagnética, ¿no? Por ejemplo, porque esto en teoría se ha asociado a las supuestas enfermedades que muchas veces hay, ¿no? Insomnios, dolores de cabeza, etcétera, estrés. Y ya por no desviarme hasta el cáncer, porque también se ha hablado de eso en muchos casos.
Sí, efectivamente, los que defienden el perjuicio de estas ondas, concretamente las electromagnéticas, ¿no? Que son las que se ponen de moda, ¿no? Este concepto de electromagnetismo, sí que defienden que estas provocan distintos síntomas, lo que dices tú, ¿no? Insomnio, dolor de cabeza, irritabilidad, estrés. En los últimos años, además, aparece en lo que has dicho, ¿no? Esa hipersensibilidad electromagnética como supuesta enfermedad se propone desde distintos colectivos que se trate como una enfermedad, algo que se ha visto desde distintos organismos de instituciones sanitarias, que no es así, ¿no? Sí que en algunos casos se percibe esta sensación de hipersensibilidad al electromagnetismo como quizás un trastorno, pero tanto más del comportamiento, ¿no? Como pues algo a tratar desde la psicología, como personas que igual tienen ya problemas instalados, que asocian esos problemas, esos síntomas de sus problemas, pues a que le han instalado una antena en el edificio, o que, bueno, ¿no? Que quizás serían malestares que habría que tratar desde un punto de vista más psicológico que digamos, biomédico, ¿no? Y por último, como dices, el caso más sonado, ¿no? Cuando las personas que defienden ese perjuicio de las ondas lo relacionan con una alta incidencia de casos de cáncer. O sea, relacionan directamente las ondas a las que estamos sometidos, de wifi, de móvil, de tal, con la aparición de la generación de cáncer, ¿no? Por lo tanto, si esto fuese así, y aquí empiezo a desmentir un poco realmente este bulo, si esto fuese así, habría que ver desde las últimas décadas en las que empezamos a vivir en una etapa, digamos, dura de telecomunicaciones, ¿no? Bien, estando bien bañados de ondas electromagnéticas, deberíamos ver con un estudio de epidemiológico que se ha hecho una creciente incidencia de casos de cáncer en las últimas décadas. Y esto se ha visto que no es así. Se han dado estudios epidemiológicos en los que se ven que ese número de cánceres no se ve correlacionado con la alta incidencia de ondas electromagnéticas presentes a lo largo de nuestra sociedad, ¿no? Por lo tanto, no hay una correlación entre números de incremento de casos de cáncer con esta aparición de las electromagnéticas. Esto lo soporta además, no lo digo yo, esto lo soporta la Asociación Española contra el Cáncer, el CSIC, la Unión Europea, la Universidad Complutense de Madrid, el Ministerio de Sanidad. Hay un informe del Interfón, famoso informe realizado por la OMS, que no, vamos, que refuta esta relación entre uso de móviles y casos de cáncer. Vamos, hay un montón de informes, una larga lista de informes que avalan esto. Y al final lo que se suele quedar en la sociedad son percepciones personales de gente que piensa, ¿no? Que esto le afecta y no se da pábulo a esos casos de evidencia empírica.
Sí, porque bueno, hace esto referencia a los móviles. El caso de los móviles es que las ondas de móvil deben producir de todo, porque hay quien decía que provocaban impotencia, esterilidad y no sé cuántas cosas más.
Efectivamente, al final el móvil es quizás el símbolo, ¿no? El mayor símbolo de la actualidad sobre el uso de aparatos inalámbricos que generan ondas, ¿no? El que vemos ondas. Por citar un ejemplo, hubo un vídeo hace unos años en el que se hizo viral, en el que se veían tres móviles puestos en una mesa que cuando se llamaban entre ellos ponían en medio unas cuantas semillas de maíz y los convertían, cuando se activaba la llamada entre ellos, se convertían en palomitas, ¿no? Como si esa radiación, microondas, que ahora vemos que son radiaciones microondas, generasen esas palomitas, ¿no? De la intensidad que tienen. Por desmentir ese vídeo, si alguna vez le llega a algún oyente, ese vídeo es mentira. De hecho, los propios editores del vídeo enseñan cómo hacen ese vídeo, y lo que hicieron fue poner una fuente de microondas, de un propio equipo de microondas, debajo de la mesa para que se crease la palomita. En cualquier caso, las ondas de móvil está demostrado que no provocan impotencia ni esterilidad. ¿En qué se basan esta radiación de los móviles? Son microondas, igual que el de la cocina, y podrías decir, joder, entonces sí que son peligrosas, ¿no? Porque los microondas de la cocina, si no los cierras, tenemos la imagen de que pueden ser peligrosos, ¿no? La diferencia aquí es la potencia. Un móvil emite órdenes de magnitud por debajo en potencia que un microondas de cocina. Órdenes de magnitud hablamos de muchos ceros de diferencia, muchos millones de potencia. Lo que decía antes, la analogía de una ola suave puede ser muy agradable y un tsunami puede destruir una ciudad, ¿no? Y los dos son el mismo tipo de ondas. Y en este caso, los móviles no emiten tanta potencia como para dañar, ¿no? De hecho, hay un límite establecido, hay entidades legisladoras que delimitan cuál es la potencia, digamos, la intensidad de la que se pueden emitir estas radiaciones. Y actualmente no hay ninguna emisión que no solo no llegue a esos valores máximos, sino que encima se encuentran, como digo, varios órdenes de magnitud por debajo de ese límite máximo. Es decir, que si en algún caso que no se ha registrado en ninguna parte del mundo se llegase a ese máximo, todavía no estaríamos en límites dañinos.
Bueno, pues ya vemos ahí cuáles son las cosas. Bueno, vamos acelerando un poquito. Por cierto, ¿cómo puede Bill Gates controlar el mundo con el 5G?
Sí, esta es otra gran afirmación de los colectivos, digamos que por lo menos este bulo. Se relaciona, de hecho, el 5G hace unos años con como el gran origen del coronavirus, ¿no? Que al activar el 5G, digamos que el corona fue la fuente del coronavirus, ¿no? Vemos que estos bulos muchas veces vienen asociados, vienen en pack, ¿no? Con otros bulos para, bueno, pues también para dar pábulo a ideas quizás delirantes, ¿no? De algunos colectivos para darse importancia, bueno, lo que fuera, ¿no? En cualquier caso, el 5G, desde la aparición de la telefonía móvil, se han ido licenciando distintos rangos del espectro radioeléctrico en el que funcionan los móviles, desde el 1G, el 2G, van aumentando ese número de G en función de el número de datos en el que con el que trabaja el móvil, ¿no? Al final, cuando evoluciona la telefonía móvil, cada vez hablamos menos y transmitimos más datos, ¿no? Más videollamadas, más WhatsApps, más, y esto necesita más ancho de banda y, por lo tanto, radiaciones un poco más energéticas, que tengan más frecuencia. Esto no quiere decir que nos estemos yendo hacia radiaciones ionizantes peligrosas. Quiere decir que esa radiación que emite microondas, el 5G, es un poco más energética, pero, como digo, una vez más, muy por debajo de los límites de emisión. Encima, al ser 5G una radiación, un tipo de transmisión de datos mucho más eficiente, harían falta y hacen falta menos antenas para emitir. No hace falta emitir en todas las direcciones, así que nos veríamos mucho más bañados por este tipo de radiación. Van mucho más localizadas a los móviles, no hay que dirigir en todas las direcciones. Por lo tanto, además, este tipo de emisión de datos lo que hace es trabajar a mayor velocidad, que permiten trabajar a mayor velocidad para, pues, muchas más ventajas, sobre todo en el tema de salud, ¿no? Que quizás sea lo más representativo, las ventajas que conlleva.
Bueno, Eder, y ya para concluir, ¿de quién hay que fiarse y de quién no hay que fiarse?
Pues en este caso, muy sencillo, cuando tienes una enfermedad, yo qué sé, tienes una gripe o tienes algo mucho más problemático, un cáncer, no vas al mecánico o a tu cuñado para que te diga qué es lo que opina, vas al médico, ¿no? Vas al mecánico para que te arregle el coche. En este caso, lo mismo, hay organizaciones, instituciones que regulan esto, por ejemplo, la Comisión Internacional de Protección de Radiación No Ionizante, el ICNIRP, esta es la gente que regula, que legisla sobre los límites de emisión, la OMS, que también elabora informes y que, en base a evidencia empírica, científica, establece qué es lo peligroso y lo que no. Son estas las asociaciones que establecen, como digo, estudios y revisiones empíricas y las que nos permiten saber, pues qué es verdad y qué no, ¿no? Todo esto es un caldo de cultivo para personas de las que no fiarse, como dices, que es la aparición de charlatanes, ¿no? Con todo esto del perjuicio de las ondas, bueno, pues aparecen bloqueadores e intensificadores de energía positivas o negativas, siendo en su concepto lo que puedan representar energía para ellos. El caso de los USB que limpian radiaciones, cristales que amplifican o filtran las radiaciones. Bueno, en este caso, como digo, suele ser gente no experta que además suele utilizar este bulo en pack con otras teorías o discursos delirantes, y aquí hay que también tener mucho cuidado a quién recurrimos para tener información veraz.
Bueno, pues Eder Amayuelas, desde luego es el CARTEA, Asociación de Divulgación Científica, hoy hablando precisamente de ese bulo que es lo de la propagación de las ondas que afecta a nuestra salud. Eder Amayuelas, es que ricasco.
Es que ricas soy.
Ahora qué vamos.